Mañana a las 8 de la noche se estrena en la televisión pública el documental Amia, el juicio por el encubrimiento, centrado en un periodo de la causa Amia que ya sabemos, y en especial con el último documental sobre Nisman, sobre el fiscal Nisman, se vio, pero acá hay como una lupa puesta sobre las irregularidades alrededor del juez Galeano y Mommulen. Pero vamos a hablar con el autor, digamos, con el quien concibió este documental, que es Miguel Rodríguez Arias, director documental, y ustedes lo recordarán, los que tenemos edad, por Las patas de la mentira, que cumplen 30 años, ¿no, Miguel? Buen día.
30 años de las primeras emisiones en un formato corto de 5 o 6 minutos, y cuando la prensa gráfica empezó a difundir que existía ese material, me empezaron a invitar de los programas de televisión, entonces yo iba, presentaba un fragmento de trabajo de investigación, porque Las patas de la mentira fue eso, y comentaba, bueno, estuve en lo de Mirta Legrand, estuve con Gasalla, estuve con Grondona, estuve con Neustadt, estuve con Susana Jiménez. O
sea, también podemos hacer seguir con este paréntesis, hasta después hablamos del documental, porque a mí me interesa también, porque esto fundó una forma de marcar algo que no eran lo que se llamaban perlitas, que son deslices, que se sigue usando hasta en películas infantiles, en la coda de la película muchas veces se usa los errores o la,
los famosos cosa, furcios.
Los furcios, sino que era un enfoque sobre un fallido, pero que respondía a una forma de pensar, ¿no? Como esto de hay que dejar de robar 2 años de
claro, fallidos y no fallidos, porque lo de tenemos que tratar de no robar por lo menos por 2 años de Barrio Nuevo no fue un fallido.
No, claro, es fallido para el discurso televisivo, para un discurso que no, de lo que no se debe decir, la denotación, ¿no? Pues en los medios, y respondía más a la connotación, a lo que estaba en su interior y lo que hacía el hombre en su vida política, ¿no?
Por un lado, nosotros encontramos en el archivo, nosotros ahora tenemos 70.000 horas, en ese momento teníamos 600 horas. Lo que nosotros fuimos encontrando son tanto discursos conscientes como el de Barrio Nuevo, como actos fallidos. Y después no había tanta producción de fallidos, porque también depende de los momentos. En ese momento había mucha producción de fallidos. Se estaban privatizando las empresas del Estado, se estaban regalando las empresas del Estado. Entonces, bueno, había una característica que tenía el discurso de esa época, que era hablar de corrupción en primera persona como para naturalizar la corrupción. Es decir, si todos somos corruptos, nadie es corrupto.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Por ejemplo, me acuerdo de una frase de Granizo Campos, dicha totalmente consciente, los corruptos los tenemos sentados a nuestra mesa y son amigos de nuestros amigos y amigos de nosotros mismos.
Qué loco eso, ¿no? Recién hacíamos una entrevista alrededor de lo que es la fuga de capitales y lo que es tener una plata en un paraíso fiscal, y se intentó en estos últimos 4 años también volverlo como algo natural, cuando no lo es, digamos, ¿no?
Bueno, con el documental de la AMIA pasa lo mismo también, ¿no?
Bueno, focalicemos ahí, ¿en qué pone la lupa este documental AMIA, el juicio por el encubrimiento?
Bueno, por lo pronto no es un documental de coyuntura, porque yo lo empecé a hacer hace 19 años.
Claro.
Cuando comenzó el juicio oral. Es decir, el atentado, recordaremos un poco de historia, el atentado fue el 18 de julio de 1994. La etapa de investigación, entre comillas, que hizo el ex juez Galeano y los ex fiscales Mullen y Barbaquia, y la más gente que había en el juzgado, fue realmente el gran embarramiento de la cancha, el gran encubrimiento, y recién esto se descubrió en el juicio oral. Porque la información pública que había en el año 96, es decir, 2 años después del atentado, es que había un video que había grabado Galeano tratando de que Tejeldín cambie su declaración. Ese video, que fue robado por un abogado y que tuvo toda una historia y que finalmente fragmentos se pasaron en televisión, ¿no? No era una prueba suficiente para la justicia, ni tampoco conformaba a los familiares. Porque no era una prueba fehaciente, ¿no?, como se dice en términos jurídicos, de que Tejeldín había cobrado un soborno de 400 millones de 400 mil pesos, dólares,
sí, dólares, claro,
para cambiar su declaración y acusar a gente que no tenía absolutamente nada que ver con el atentado. Entonces, el documental está focalizado en la verdadera causa AMIA, que el encubrimiento inclusive empezó antes del 18 de julio, porque ya tenían todo preparado para que no puedan atrapar, descubrir a la conexión local.
En el documental también aparece Stiuso.
En el documental nosotros trabajamos con material del juicio, material de archivo del juicio, que, bueno, como yo iba a las audiencias, conocí a los jueces, estuve varias reuniones con ellos y les solicité que me facilitaran 300 horas, más o menos aproximadamente 3.000 que hay del juicio.
Claro.
Esto, bueno, es una cosa complicada porque, imagínate, era un original, entonces yo iba a buscar 10 VHS, super VHS, me lo daban, los devolvía, me daban otros, y así sucesivamente, Comodoro Pi. Y mientras tanto yo estaba haciendo el documental sobre el juicio a las juntas, el primer documental en cine sobre el juicio a las juntas, que se llamó El Nuremberg Argentino. Entonces ahí descubrí que los juicios... eran un material muy valioso, los archivos de los juicios, para hacer documentales, para investigar, porque uno entra a las causas, a cualquier tipo de causa, a la causa del genocidio en el caso del juicio de las juntas, y acá al tema del encubrimiento, en un atentado a la institución judía, el atentado más importante de una institución judía desde la Segunda Guerra Mundial, uno entra por la vía de la justicia. Si no entra por la vía de la opinión, por una vía de una investigación periodística hecha en función de lo que dicen otros periodistas, uno entra por la justicia. Y la materia prima de este documental justamente es el material del juicio, donde los testimonios están hechos bajo juramento.
Y además marca, como bien decías al principio, marca otra época, digamos, porque hoy es impensado y hay registros fílmicos o visuales, podemos decirlos en general, muchísimo más ricos o más amplios. Está como instituido el tema de tener un reservorio de imágenes. En ese momento era más complejo, digamos, de conseguir.
Sí, pero igual el archivo ese no lo tiene nadie, porque es un trabajo, imagínate lo que es visualizar 300 horas.
Sí, sí, ni hablar, y una investigación también requiere.
Yo ya tenía el entrenamiento del juicio a las juntas, que tenía muchas menos horas, eran 520 horas en total.
Claro.
Nosotros pedimos 40. Pero bueno, hagamos un repaso como dijimos antes. Es decir, empieza en el momento del atentado, seguramente que unos días antes, y la etapa de investigación dura 7 años, que es ahí donde se descubre, es ahí donde se hace todo el tema del pago a Teseldín, que fue, digamos, la cosa más grave que pasó en la etapa de investigación. Y en el 2001 se eleva juicio oral, que con ese archivo que trabajamos nosotros, ese juicio oral dura desde el 2001 hasta el 2004. En el 2004 hay un fallo del tribunal oral, número 3, del TOF 3, compuesto por los jueces Gerardo Arambevere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, donde se anula todas las actuaciones de Galeano, porque es ahí donde recién se descubre fehacientemente que Teseldín había cobrado 400.000 pesos dólares para cambiar su declaración.
Claro.
Como te decía antes, el video no era una prueba suficiente, pero ahí cuando Anzorregui, el secretario de Inteligencia, el señor Cinco de la CIDE, reconoce que sí, que Galeano le había pedido 400.000 pesos porque estaba la causa de parada, y que la única forma de que este señor Teseldín declare era pagándole una plata, que eso se veía en el video, pero bueno, se terminó de confirmar ahí en el juicio, y eso fue una cosa totalmente reveladora. En 2004, aparte del fallo donde se anulan todas las actuaciones de Galeano, los jueces piden que se investigue a 13 personas. A Menem, el expresidente, a Anzorregui, a Corach, a Galeano, a los fiscales exfiscales Mullen y Barbaquia, y a gente de la CIDE, a Patricio Finem, a Juan Carlos Sánchez,
a Beraja también,
de la policía.
A Beraja.
A Beraja, ex titular de la DAIA. 13 personas en total. Esa investigación, digamos públicamente, es decir, los juicios tienen una una etapa de investigación y después se eleva a juicio oral. Esa etapa de investigación recayó en el juzgado de Bonadío. Sí. Que Bonadío, por la causa, no hizo nada, la cajoneó durante varios años. Entonces, ¿qué pasa? El grupo, la organización Memoria Activa, que es una de las querellas, pide, ya había logrado el apartamiento de Galeano y que le hicieran un jury de enjuiciamiento, y también el apartamento de los fiscales Mullen y Barbaquia.
Claro.
Entonces, en ese momento piden el apartamento de Bonadío y que le hagan un jury de enjuiciamiento. Bueno, no se concede el juicio, el jury de enjuiciamiento, pero sí se concede el apartamiento. Es decir, el Consejo de la Magistratura aparta a Bonadío y la causa cae en manos de Canicova Corral. Y después se estaba tratando, en el 2014, se estaba tratando de elevar la causa a juicio oral, porque habían pasado 10 años en ese momento.
Sí, sí, después va la AMIA 2.
Causa AMIA 2, donde se juzgaban a los 13, a las 13 personas que ya en el periodo de en la segunda etapa de investigación ya se había investigado que había cierto grado de encubrimiento, es decir, que en ese juicio no se evalúa si hubo encubrimiento o no. Se evalúa cuál es la responsabilidad de cada uno de los implicados en el descubrimiento.
Claro.
Bueno, ese juicio, que comienza en 2015, termina en 2019.
Claro, con el fallo, sí, sí.
El 3 de mayo de 2019 tiene fallo de primera instancia, donde hay 8 condenados con condenas muy leves. Por ejemplo, Galeano, que es el que está más complicado, eran 6 años de prisión. Y a Anzorregui le dan 4 años y 6 meses de prisión. Las otras condenas son más leves. Ese juicio está apelado, ese fallo, perdón, está apelado.
Ahí es donde se absuelve a Menem.
Absuelven a Menem, absuelven a Veraja y absuelven a 3 personas más. 5 personas absueltas. Ese juicio está apelado por todas las querellas, salvo una. Y ese juicio, que tiene total vigencia porque es del año pasado, ayer no más, no tiene visibilidad. Es decir, en general, por supuesto que hay casos particulares de medios y periodistas que comunican que hay un juicio, pero en realidad lo que tapa todo es el tema del memorándum y el tema de la muerte del fiscal Nisman.
Sí, es verdad.
Cuando la causa original, que está totalmente viva, a pesar de que muchos periodistas dicen que es una causa que estaba parada, muerta. No, es una causa que tiene sentencia apelada del año pasado.
Y ahí es donde
muy sorprendente que nosotros, para consignar que empezó la causa 2, AMIA 2, tengamos que usar material de la televisión internacional, de la CNN, de Associated Press, de Euronews, de Televisión Española, de la BBC. Es decir, que se sabe en Londres y se sabe en el mundo que hay un juicio que está vivo, y acá en Argentina son muy pocos los periodistas que lo comunican.
Y el documental va a servir también para volver a ponerlo adelante, ¿no? Porque esto que decís vos es muy interesante, ¿no? Esto de que la discusión alrededor del memorándum empezó a velar la otra parte de la causa AMIA, que es muy importante y que está viva todavía. Así que me parece que es una gran oportunidad. Miguel, ¿cómo? Además, hay un decía la información que hay un debate que vos armás con Néstor Espósito, que es un gran periodista que se encarga de judiciales, y el fiscal Federico Delgado.
Sí, es un documental que hice yo, independiente, lo hice sin subsidio del Inca ni nada por el estilo. Y yo se lo presenté a la televisión pública, y ahora la televisión pública le interesó mucho el material. Y entonces armaron un panel donde primero se presenta el documental, después se pasa el documental, que se llama El Encubrimiento en el Atentado a la AMIA, a las 20 horas, el miércoles 12, por la televisión pública. Te decía que hay un panel que lo presentamos, donde efectivamente hay 2 periodistas del noticiero. Está el fiscal Delgado, está Néstor Espósito y estoy yo. Se pasa el documental y después hay un panel mucho más largo, cerca de media hora, donde comentamos lo que se vio del documental. Tratamos de que de desnaturalizar cosas que no deben estar naturalizadas.
Claro. Bien.
Como por ejemplo que los escombros, después del atentado, un rato después del atentado, uh-huh. Los escombros, que en realidad no eran escombros, los escombros eran pruebas, fueron llevados a un baldío en Ciudad Universitaria y después, por orden del juez Galeano, fueron tirados al río.
Sí, sí, una cosa.
No, en Estados Unidos, en Nueva York, cerca de Nueva York, en Staten Island, hay un galpón gigante donde tienen todos los restos, desde las pruebas del atentado a las Torres Gemelas.
Claro.
Y se sigue investigando.
Sí, sí, por supuesto. Y
hay
unos documentales muy interesantes también alrededor de las implosiones y otras cuestiones. Miguel, adelante y ojalá se arme un lindo debate como para seguir aprendiendo de una causa que está viva, como decís vos. Un abrazo muy grande y gracias por estos minutos.
Igualmente, gracias a ustedes por difundirlo.
Bueno, hasta luego, que tengas muy buen día. Miguel Rodríguez Arias, director del documental sobre el encubrimiento al atentado a la AMIA, el juicio por encubrimiento. Recuerda, mañana 20 horas en la televisión pública argentina y después hay un pequeño debate. Es un tema que sigue vivo y hay que seguir aprendiendo.
La primera parte del día. Estás en Nacional, la radio pública.